RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Igualmente un saludo a todos nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.co. Bienvenidos a su programa Economía en Breve, un espacio que nos permitirá de una forma simple comprender el mundo económico. Hoy nos acompaña nuestro director, Carlos Lineros, economista y MBA. Nuestro panelista invitado y asesor económico, Germán Medina, docente de la UNAD, y quien les habla, Clara Quiroga. En el programa anterior estábamos hablando de la oferta y la demanda y cómo estos implican en la teoría de los precios. Hoy vamos a continuar, quedamos como un poquito cortos de tiempo y entonces el objetivo es que en este programa demos por finalizado el tema de la oferta y la demanda. Como siempre, un saludo de parte de nuestro director y de nuestro asesor. Bienvenidos.
Gracias, Clarita. De nuevo, pues un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Y recordarles que pues este programa está orientado básicamente a elevar un poco el nivel de comprensión de variables económicas, macros y micros, para efectos de potencializar, digamos, el aprendizaje o el manejo, digamos, informal de este léxico y de este manejo de interpretación del sentido y el significado de las variables que rodean una economía en el país.
Muy buenas tardes, ciberoyentes. Clara, Carlos, esperamos en esta tarde complementar los temas de la demanda y la oferta y su relación con los precios.
Bueno, haciendo como un recuento de lo que hablamos en el programa anterior, tenemos que la demanda refleja las cantidades o el deseo que tienen pues los consumidores de comprar algo. Y por el otro lado tenemos la oferta, que en este caso serían las unidades productivas, que son las empresas, las que nos ofrecen todos los bienes y servicios y que a través de un precio pues nosotros podemos adquirirlos. Estamos hablando también de que de acuerdo a cómo se comporten estos precios, los bienes tienen una clasificación. Entonces, Carlos, cuéntanos, o mejor, danos un ejemplo de cada uno de estos de clasificación de bienes. Entendemos que hay unos bienes normales, hay unos bienes inferiores, unos bienes sustitutos, que es los que compramos en lugar de comprar el que normalmente usamos, porque puede que el precio esté un poco más alto, unos bienes complementarios y unos bienes independientes.
Gracias, Clarita. Sí, en el programa pasado habíamos cerrado el programa con un comentario acerca de las elasticidades. Pronto yo creo que es conveniente profundizar un poco sobre el tema. ¿En qué sentido? En el sentido de que es bueno saber para qué sirve calcular la elasticidad precio y la demanda, y para qué le sirve de pronto a un consumidor o al hogar o inclusive también a las empresas en tomas de decisión con respecto al precio, que se fundamentan en el cálculo de elasticidades. Entonces, como para hacer un resumen corto, porque no vamos a entrar aquí a definir cuál es la fórmula del cálculo matemático de la elasticidad, pero sí por lo menos tener un concepto de para qué sirve eso y qué es lo que determina. Ahí digamos que podemos agrupar las elasticidades como en tres grandes grupos. Hay una elasticidad precio de la demanda, la otra puede ser la elasticidad cruzada de la demanda y la otra es la elasticidad ingreso de la demanda. Entonces, ¿para qué sirven calcular estos tres tipos de elasticidad? La elasticidad precio de la demanda, cuando usted hace el desarrollo matemático, debe de darle la orientación de si el bien es elástico o inelástico. Ahora, ¿qué es un bien elástico y qué es un bien inelástico? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, decimos dos productos, la sal y el azúcar, si usted se pone a pensar, dígame algunos sustitutos que tenga la sal cercanos, posiblemente sean más difíciles de encontrar que un producto más cercano al azúcar. El azúcar, yo puedo hablar de la panela, puedo hablar de algunos otros elementos que pueden estar asociados, digamos, a satisfacer esa necesidad del azúcar. En cambio, la sal es un poco más limitado. Por lo tanto, es probable que la elasticidad precio y la demanda de la sal sea más inelástica. En cambio, la del azúcar sea más elástica. No sé si podemos comprenderlo así. En ese sentido, digamos que...
Pero, perdón, Carlos, ¿qué quiere decir? O sea, ya, ¿cómo explicamos de que dices la sal o el azúcar más inelástica?
Por el grado, menos... Correcto, por el grado de sustituibilidad del producto. Entonces, el cálculo matemático te va a decir que la sal es más inelástica que el azúcar. ¿Sí? Porque no encuentras...
¿Pero qué es inelástico? O sea...
Bueno, yo les puedo...
A ver, Germancito, si nos saca el, de esta explicación.
Ampliar el concepto. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad, básicamente, en geometría, es la variación que tiene la variable dependiente por una variación de la variable independiente. En el caso de la elasticidad de los productos es los efectos que tienen en las cantidades demandadas por un efecto en la variación en el precio. Pues toca retomar otro concepto que es variable. Variable es algo que está cambiando. Y hay que definir qué es variable dependiente e independiente. En el caso de la economía, las cantidades son variables dependientes porque están dependiendo de la variación de los precios. Entonces, cuando Carlos logra darnos un ejemplo muy interesante de un bien que es sumamente inelástico como la sal, porque no tiene sustitutos ni complementarios, esa figura nos va a dar su pendiente cero y por lo tanto va a ser paralela a un eje
Y.
Y, sí. Dentro de un plano cartesiano, correcto, perdón, sí. Hago esa claridad. Uh-huh. Entonces, entendido eso, retomamos el ejemplo, ya tenemos claro de qué es la elasticidad. La elasticidad básicamente es la variación que sufren las cantidades por una variación en los precios. Y ahí pues retomamos lo que dice Carlos. ¿Qué quiere decir? Miren, como la sal es tan inelástica, de elasticidad cero, por más que suban los precios, la gente sigue consumiendo la misma cantidad de sal. O sea que el precio de la sal no va a incidir en su cantidad de correcto. Consumo.
O otro ejemplo,
o sea, es decir,
podría...
que como otro... no tiene ningún sustituto, o sea, es como un bien esencial.
Es como por decir algo clarita.
No se puede, o sea, puede que el ofertante o la unidad productiva está en el derecho de poner el precio que quiera. Perfecto. Igual la demanda o incorrecto. La unidad de consumo no, o sea, va a seguir comprándola así el precio no, así el precio suba o baje, porque es un bien que no tiene claro. ni sustituto y es esencial para.
Es el caso de la insulina, ¿sí? Si usted es dependiente, o sea, depende para vivir de la insulina, pues independientemente de si el precio sube o baje, usted lo tiene que demandar. Por lo tanto, la elasticidad precio y la demanda de ese artículo es inelástico, o sea, se pega, es totalmente casi perpendicular al eje Y.
Al eje X, perdón. Perpendicular al eje X y paralelo al eje Y.
Paralelo al eje Y, sí, correcto. En caso contrario, sucedería con un producto que tiene una mayor sustituibilidad de productos en el mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las neveras o los televisores, ¿sí? Tienen un grado de elasticidad que es paralelo al eje X. Entonces, es más o menos el sentido que le da la elasticidad para determinar si el producto es elástico o inelástico. Ahora, ¿para qué le sirve calcular a un empresario eso? ¿Sí? Entonces, si usted toma una decisión de subirle el precio a un producto inelástico, ¿qué cree que pensaría el empresario? O si usted toma la decisión de bajarle el precio a su producto que es totalmente elástico, pues ¿para qué le serviría al empresario tomar ese tipo de decisión con respecto al precio? Para eso es más o menos lo que se hace referente a la elasticidad precio y la demanda. Ahora viene la otra, que es la elasticidad cruzada de la demanda. Esa me sirve para determinar, o nos sirve, para determinar si el producto es complementario o es sustituto. Cuando usted entra a una cafetería y pide un tinto, y le dicen no hay tinto, hay aromática, esos dos productos son sustitutos. Hay un grado de sustituibilidad entre los dos. Entonces usted le dice, bueno, entonces está bien, deme una aromática. Pero si pide la aromática o el café y le dice, deme un café, y la señorita le dice, ¿con azúcar o sin azúcar? Entonces le dice, con azúcar. Entonces, tú estás tratando dos productos que son complementarios. Entonces, ¿para qué me sirve la elasticidad cruzada de la demanda? Para determinar si el producto es complementario o es sustituto. ¿De acuerdo? Y vendría un tercero, que es el de la elasticidad ingreso de la demanda, que es ya cuando me determina si el bien es normal, es un lujo, o es un bien necesario, dependiendo del ingreso. Mire que aquí estamos hablando de la elasticidad ingreso de la demanda, que es diferente a la elasticidad precio de la demanda, pero la hemos catalogado en tres, ¿sí? Entonces, esta elasticidad ingreso ya tiene que ver con esas categorías esos rangos de ingreso, ¿sí? Porque no es lo mismo, digamos, en un estrato 1, 2, 3 o 4, o si agrupamos estrato 1 y 2, agrupamos el 2 y el 3, perdón, 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6, ¿sí? La decisión de comprar, por ejemplo, pavo o caviar para el estrato 1 y 2 es diferente a la decisión y al comportamiento que tiene el estrato 5 y 6. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Entonces, eso es lo que hace...
Bueno, Carlos, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con este tema que está muy interesante.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en breve. El profesor Germán nos va a ampliar un poco más los ejemplos sobre la clasificación que tienen los bienes.
Claro, perfecto. Ya pues hemos citado que hay unos bienes, hay una taxonomía que podremos definirla de la siguiente manera. Unos bienes que son normales, otros que son inferiores, otros que son sustitutos, otros que son complementarios y otros que son independientes. De acuerdo con lo que hemos venido hablando y a lo aportado por el doctor Carlos Lineros, hemos establecido que las elasticidades nos permiten identificar el comportamiento o ubicar la taxonomía del producto en esta clasificación que hemos dado. Básicamente, el bien normal es aquel bien que reacciona con una elasticidad mayor que 1 frente a una variación en el precio. Quiere decir de que una variación en el precio tiene una variación casi que proporcional en la cantidad de los productos demandados. Mientras que hay otros bienes que llamamos inferiores, que una gran variación en el precio tiene una pequeña variación en los productos. Estos bienes los podemos decir que su elasticidad es menor que 1. Voy a tratar de dar de ejemplo de un bien normal. Cuando los precios de las camisas bajan al 50% de su precio normal en el mercado, la gente compra mucho más de ese bien, o sea, compran hartas camisas. Demos un caso de un bien inferior, por ejemplo, los anillos de diamantes de 3 quilates. Digamos que estos anillos bajan en un 50% su precio. Por más que baje fuertemente el precio de los anillos de 3 quilates, no va a tener la misma cantidad o el mismo efecto en la cantidad demandada. O sea, no va a haber una gran cantidad de demanda pese a que su precio baja sustantivamente. Eso porque es importante tener clara la identificación de cómo se comporta la demanda frente al precio. Por, como se decía Clara, como lo venía aportando Carlos, sirve para que los diferentes mercadotecnistas puedan plantear sus diferentes estrategias en el mercado. Evidentemente, un bien inferior no puede tratarse de la estrategia del mercado a través del precio. Entonces, ¿qué estrategia habría que hacer? Pues si es un bien inferior, lo más aconsejable es que se trabaje sobre la variable del gusto, sobre la variable del impacto. Entonces, donde vemos que hay gente que puede comprar un reloj que vale 14 millones de pesos, pero si le dicen ese reloj lo usa Shakira, lo usa una persona reconocida globalmente, pues todas las personas, no todas, una gran cantidad de personas que tengan disposición de ese ingreso o hacer esfuerzo para comprarse bien, va a tratar de hacerlo. Que sería diferente a que si ese bien lo bajo a la mitad del precio, muy seguramente no va a tener el dinamismo que yo desearía en ese mercado. El ejemplo del bien sustituto, evidentemente, es claro el que comentaba Carlos. Sin embargo, pues voy a tratar de dar otro ejemplo. Un sustituto de la carne puede ser la gallina o el pollo. Un sustituto de la carne puede ser los enlatados de sardinas, de muchos embutidos que se sacan en el mercado. Y por último, un sustituto muy elemental es el huevo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el precio de la carne sube y al mismo tiempo el precio del huevo, de la carne del pollo baja? Pues evidentemente la gente se va a desplazar de consumir carne y va a consumir mucho más pollo. Entonces, esa es una relación que tienen que estar mirando las personas, tanto desde la óptica de la demanda como agente decisor o desde la óptica del empresario para mover las estrategias de sus productos. ¿Por qué? Porque si usted es vendedor de carne, sabe que su precio de la carne está subiendo y el precio de los bienes sustitutos están bajando, pues tiene que hacer como empresario una estrategia adecuada para poder mantenerse en el mercado. En el caso de la gente, de la persona que compra bienes y servicios, sabe que sus recursos son limitados, sabe que el precio de la carne sube, pero que hay otros bienes que cumplen la misma función, pues se va a desplazar y va a consumir ese bien y va a tratar de tener una mayor satisfacción con el ingreso que es limitado y del cual dispone. Los bienes complementarios, pues básicamente tienen la función de complementar el bien base. Es muy válido el ejemplo que nos daba Carlos hace un momento entre el café y el azúcar. Eso nos ayuda mucho. Y así hay muchos bienes complementarios. Hay momentos que muy seguramente, voy a dar un caso extremo, discúlpeme. Digamos que en la economía colombiana hay una inexistencia de azúcar. Muy seguramente los que consumen tinto van a tener que desplazarse a otro producto porque su bien complementario no está, y por lo tanto el bien no le va a generar la satisfacción que ellos esperan. Y hay unos bienes independientes que no están dependiendo de otras cosas, que generalmente están asociados al gusto de las personas. Ellos toman decisiones libres. Eso es más o menos en términos generales que podemos hablar de esta interesante taxonomía.
Claro, perfecto, Germán.
Bueno, entonces, como hemos hablado y hemos abarcado bastante de la demanda, ahora vamos a hablar de la fuerza contraria, bueno, más que contraria, es la otra fuerza que está dentro de nuestra economía de mercado, y es la oferta, que está más enfocada a las unidades productivas. Profesor Germán, cuando hablamos de la oferta, nos hacemos referencias a la cantidad de un bien que los oferentes, en este caso podemos decir que son las empresas o las unidades productivas, desean y pueden vender. Al igual que la demanda, esta oferta tiene unos factores que inciden dentro de ella. No sé de qué manera podemos explicarle a nuestros oyentes el concepto como tal de oferta y cuáles son estos factores que inciden dentro de ella.
Bueno, evidentemente de los actores que están participando en el mercado, en la cual pues todos, me parece muy interesante cuando tú tratas de decirle que están allí en contraposición o en conflicto. Evidentemente todo el mundo trata de aprovechar al máximo el mercado, porque en el mercado lo que sí tenemos claro todas las personas es que los recursos son limitados, tanto para oferentes como para demandantes. En el caso de la oferta, evidentemente, ellos están dependiendo de unas variables que son muy importantes. Uno de ellos es el costo de producción. El costo de producción incide sobre la oferta de los productos. ¿Qué significa eso? Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Cuando hablo de costos de producción, podemos tener unos costos que son de materias primas y otros costos que tienen que ver con la mano de obra y otros costos que son fijos. Digamos que cualquiera de estos costos suben significativamente. Cuando los costos de producción suben significativamente, tienen incidencia en el precio. Y esa incidencia en el precio hace que estos aumenten automáticamente.
Profesor, ¿qué hace referencia usted a los costos de producción? O sea, ¿qué implica costos de producción?
Los costos de producción son todos aquellos costos que tienen que ver en el proceso de la elaboración de bienes o servicios. Era donde estábamos comentando,
es decir,
materias primas,
sí, es decir, salarios. O sea, lo que yo incurro para elaborar un producto. Sí, por ejemplo, lo que es pagar las instalaciones.
Arriendos, costos fijos.
Okay.
O sea, son costos fijos y costos variables. Entonces, englobado todo eso incide en el precio del producto. ¿Y qué es lo que quieren los productores? Pues tener los menores costos posibles para hacer sus productos más competitivos en el mercado. O el fin último del capitalismo es la utilidad y la ganancia. Los productores, lo que los lleva a que generen esos esfuerzos en el mercado es la ganancia. Esa es su racionalidad económica. Mientras que la demanda, la racionalidad económica es obtener el mayor nivel de satisfacción con el menor gasto posible.
¿Qué es lo que tiene que ver ya más con el individuo y sus gustos y sus necesidades?
Sí, correcto.
Pero a la vez, digamos, la parte económica o ese poder adquisitivo que tenga para poder lograr comprar de acuerdo al precio de equilibrio que establece el mercado y poder acceder a ese bien que él desea.
Esas son todas las fuerzas que están en el mercado. O sea, unas están en contraposición de otras. Por ejemplo, las necesidades son muy grandes y los presupuestos muy cortos. Sin embargo, pues para terminar la pregunta inicial, que es de la oferta, pues estamos pendientes los costos de la tecnología y los precios de los bienes. Esas son las variables que están afectando la curva de la oferta y las decisiones de los productores en un momento determinado.
Bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
Salud Global. un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Damos paso a nuestro director Carlos, quien nos va a dar algunos ejemplos de los factores que inciden en la oferta. Recordemos que el profesor Germán nos explicó que estos factores son los precios, que tienen que ver con la parte de del costo de producción o que la empresa incurre para poder ofertar un producto o un bien, en este caso un bien o un servicio.
Sí. Gracias, Clarita. Sí, como bien decía Germán, pues uno de las variables que inciden sobre la oferta, especialmente toda sobre la parte de producción, pues tiene que ver con los costos, y hablar sobre costos es bastante también amplio, digamos, este escenario. Hablar de costos fijos, de costos variables, de costos totales, de costos marginales, del costo fijo medio, el costo variable medio, eso tiene mucha cosa, ¿sí? Pero digamos que en esencia, digamos, hablar sobre costos, pues también determina cuando un empresario inicia su negocio, digámoslo así, empieza ganando cuando racionaliza costos. Entonces, es por eso es tan importante tener esa parte clara y profundizar. Juntando una persona que costee bien, pues va, digamos, a asegurar un poco más que otros que no lo hagan dentro de un mercado. Esos costos de producción, pues también cuando tú los tratas de reducir o optimizar, ¿sí?, también te van a generar un concepto que en economía es muy común, que son las economías de escala, ¿sí? Esas economías de escala que cuando usted puede utilizar tecnología, genera, digamos, racionalización de sus procesos, pues entonces está generando economías de escala, que en esencia básicamente es producir más a menor costo. Entonces, sobre esos factores, digamos, que inciden dentro de la oferta, así como lo habíamos mencionado, en el precio, factores productivos asociados con los costos, también viene otro tema que es el de los bienes relacionados o lo que, digamos, un empresario observa de sus competidores, cómo está, digamos, comportándose esos productos y servicios que están siendo competencia directa suya. El otro, la parte tecnológica. Claro, de pronto de lo que más genera economía de escala en una empresa puede ser la incorporación tecnológica, ¿sí? Digamos, racionalizar, porque lo que le interesa de pronto al productor es maximizar sus niveles de producción. Y para esto, digamos, incorporar un componente como el tecnológico, pues es sustantivo, digamos, pensar en que puede lograr menores costos. Y cuando usted logra, digamos, menores costos en sus niveles de producción, en su proceso de producción, y se lo traslada, digamos, no solamente a la empresa en la parte de utilidad, sino que también puede pasar una porción al consumidor, ahí es donde podríamos estar hablando de que usted está construyendo ventajas competitivas, no comparativas, que es diferente el término. Pero ya como para cerrar esta parte de la pregunta, viene también los así como en la demanda hay gustos y preferencias para los consumidores, en los productores también existe lo mismo, hay gustos y preferencias por la producción, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que una empresa produce carros a gasolina, otra produce carros a gas y otra produce carros eléctricos, pues son tres empresas que tienen unos gustos y unas preferencias por ese producto de ofertar en el mercado. No sé si Germán quisiera ampliar alguna parte sobre este tema.
Gracias, Carlos. Sí, evidentemente algo dentro de la taxonomía que acabas de dar en cuanto a los factores, al precio de los factores productivos, lo que quiero resignificar es que todo bien que se haga o todo servicio usa los factores productivos, tierra, trabajo, capital. ¿Me explico?
Sí, correcto.
Cuando usted hace un pan, ¿qué necesita? Pues harina, leche, mantequilla. Todos esos son factores productivos que inciden en el precio. Inclusive cuando nos hace la taxonomía de los costos, pues aquí se habla de unos costos fijos, lo que tiene que ver con administración, con arriendo, son todos aquellos costos que incluye el productor, fabríquese o no se fabrique, él tiene que pagarlos. Entonces, ese es en general lo que hace el precio de los factores productivos, es incluir el uso de todos los factores. En cuanto a los bienes relacionados hoy en día en la administración, se habla de una técnica que es el benchmark. ¿Qué es el benchmarking? Es estar monitoreando a la competencia diferencia de todo lo que hace frente a lo que yo hago. Cuando hablamos de los bienes relacionados es mirar los empaques, la calidad, los procesos productivos, todo lo que hacen las otras personas y que pueden tener efectos en mis productos. Hoy en día, cuando miramos el bien relacionado, ha retomado más que todo en procesos de mercadeo una gran importancia todo lo que es el empaque de los productos y su publicidad. Entonces, todo eso nos genera unos gastos y se incide sobre el precio. La tecnología existente, evidentemente, tenemos que acceder a la mejor tecnología. No necesariamente hacemos referencia a procesos robotizados o electromagnéticos. Muchas veces la tecnología tiene que ver con el proceso de cómo producir más y mejores bienes en menor costo, a menor tiempo posible. Básicamente eso es lo que quería ampliar frente a este tema.
Bueno, ya cerrando nuestro programa, pues con la ayuda de ustedes, quisiera que llegáramos a ciertas conclusiones para nuestros oyentes. Bueno, entendemos que la demanda refleja las cantidades que los consumidores desean comprar a cada precio.
Perfecto.
En los bienes.
Sí, sí, sí.
La oferta lo que nos muestra son las cantidades que los productores o estas unidades productivas le desean vender a un precio establecido a los consumidores, que en este caso somos nosotros, y también dentro de cada hogar. La oferta y la demanda reflejan estas cantidades deseadas, pero pues no es algo real, sino es más para que la gente lo pueda entender dentro de un concepto, dentro de esa economía de mercado. Otro aspecto es las cantidades que se intercambian en el mercado y el precio al cual esta cantidad se intercambia está determinado, pues, lo que hablaba Carlos, que es la parte de elasticidad y la curva que se establece dentro de un plano cartesiano, y que a medida que estas curvas se muevan dentro de ese plano, pues nos van a indicar, digamos, cuando un producto es elástico, cuando un producto es inelástico, o si estamos enfocados como a la clasificación de los bienes. No sé si ustedes quieran complementar algo dentro de esta conclusión.
Sí, claro. Sí, es válido todo lo que hemos comentado frente al precio. Algo que quiero yo resignificar es que el modelo económico se ajusta más a la realidad en la medida que se acerque más a un mercado de condiciones de competencia perfecta. El mercado de la competencia perfecta, de condiciones de competencia perfecta, es un mercado ideal el cual no existe en la realidad. Y en la medida que se acerca de ese tipo de mercado, pues el punto de equilibrio de los precios va a estar dado básicamente por algo que se llama la demanda o la oferta real, que es lo que tú muy bien has resignificado cuando nos habla de ese libre juego de la oferta y la demanda.
Bueno.
Y de la formación del precio en el mercado.
Y de la perfecto, y de la formación.
Bueno, muchísimas gracias a nuestro director, a nuestro asesor económico, y así damos por terminado nuestro programa Economía en Breve, educando su bolsillo. En nuestro próximo programa hablaremos de la economía del hogar. Muchas gracias a nuestro director Carlos Lineros, al profesor Germán y a quien les habla Clara Quiroga. Un agradecimiento muy especial a Briseida Valderrama, nuestra directora de la radio UNAD Virtual, y a Alejandro Díaz en el Control Master. Hasta una próxima emisión. Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.